Bueno, es un trabajo que se viene realizando durante un año y medio, en donde en este trabajo que lo hizo el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, en 10 puntos distintos de la ciudad de Córdoba, tanto en lugares céntricos como en avenidas transitadas, como también en zonas industriales y zonas de producción agrícola, mostraron que tenemos niveles que duplican las normas internacionales en el caso del dióxido de nitrógeno. Es un gas que se produce en la combustión de en los motores, digamos en el momento en que se produce la combustión. Cuando tenemos altas temperaturas se combina el nitrógeno y el oxígeno del aire y forma este dióxido de nitrógeno, que es un gas de color marrón. Es característico poder observarlo en las grandes urbes porque le da esa tonalidad a la atmósfera. También se encontró en los lugares de uso industrial niveles elevados de dióxido de azufre. En el caso del dióxido de azufre, justamente está relacionado con materias primas que entran a alta temperatura y que emiten este gas. Puede también encontrarse en la combustión de vehículos, dependiendo la calidad de las naftas. Esto es importante porque el dióxido de azufre es una sustancia que es un precursor de la formación de ácido sulfúrico. Entonces es responsable de lluvias ácidas, con lo cual nos da una idea de la importancia que puede tener para un país de orden agrícola el hecho de que tengamos sustancias que puedan contribuir a la acidificación de las precipitaciones y con eso el impacto en la vegetación, un impacto directo. Respecto a otros contaminantes como ozono y como monóxido de carbono, los niveles que se encontraron para Córdoba nunca superaron los límites, establecidos dentro de la normativa internacional. Sí, finalmente lo que se encontró que superaba en algún momento los niveles recomendados tiene que ver con los particulados. Son partículas muy pequeñas, menores a 2,5 micras, o sea, 2,5 milésimas de milímetro, y que tienen la particularidad que cuando respiramos pueden llegar hasta lo profundo de los pulmones, a los alvéolos, y allí quedar acumulándose en ese lugar. ¿Por qué? Porque en realidad ya en los alvéolos no tenemos un sistema de limpieza de del tracto respiratorio, cosa que sí tenemos, por ejemplo, en la tráquea y en los bronquios, en donde permanentemente allí se produce como una formación de una mucosidad que es arrastrada por una especie de escobilla que tienen las células que se llaman cilias, y de esta manera va barriendo este material hasta que lo tragamos. Entonces, en ese caso, cuando estas partículas muy pequeñas llegan al fondo de los pulmones, ahí en los alvéolos quedan atrapadas. Por eso es la importancia médica de este tipo de contaminantes, que puede tener un origen natural, por ejemplo, en la erosión del suelo, o puede tener un origen artificial, por ejemplo, en la quema de combustibles, en la quema de cubiertas, por ejemplo, en los basurales o en las manifestaciones, o también en los incendios forestales. Todo esto tenemos que ponerlo en este marco. La contaminación del aire es un causal muy importante de muertes evitables por origen ambiental. Se estima que, la OMS estima que por año se producen 7 millones de muertes relacionadas con la contaminación del aire. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, para una ciudad como Córdoba, estaríamos en el orden de 1.400 muertes al año relacionadas con contaminación del aire, lo cual nos da una idea de la magnitud, de la importancia que tiene la buena calidad del aire respecto a la calidad de vida y la expectativa de vida de la población.
Bueno, por lo que entendemos entonces, serían los vehículos que utilizan combustibles derivados del petróleo, bueno, también las plantas industriales. ¿Qué pasa en los hogares? Por ejemplo, bueno, ahora ya estamos empezando el tiempo del calor, pero en invierno, a través de las calefacciones, quienes usan bueno, el calefactor o, por ejemplo, quemando leña, las conocidas como salamandras, bueno, pueden ser responsables también de la contaminación. ¿Cuál es tu opinión, Federico?
Sí, claro que aportan la contaminación, sobre todo cuando se utiliza combustible como leña, como carbón, mucho más por el tipo de emisiones. No solamente tiene que ver con dióxido de carbono y eventualmente monóxido de carbono, sino con otras sustancias que son las que nos resultan irritantes con el humo. Al respecto, en lo que es el interior de las viviendas, el contaminante más peligroso por lejos es el monóxido de carbono, que es un gas que es incoloro, no tiene olor y que se une al pigmento rojo de los glóbulos rojos, la hemoglobina de la sangre, y forma un compuesto estable que evita que pueda esa hemoglobina transportar oxígeno. La hemoglobina es fundamental para llevar el oxígeno a todas las células. Toma el oxígeno en los pulmones y después lo distribuye en todo el cuerpo. Cuando esa hemoglobina deja de ser funcional porque se une con este compuesto estable, con el monóxido de carbono, entonces en la medida que vamos acumulando esa hemoglobina que no es funcional, lo que va sucediendo con el cuerpo es que lo vamos asfixiando. Entonces, el principal, digamos, órgano que se ve afectado es el cerebro. ¿Por qué? Porque las células nerviosas consumen muchísimo oxígeno y por eso los principales síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono están relacionados con síntomas de orden neurológico. Por ejemplo, falta de fuerzas, confusión mental. Bueno, esto nos puede estar indicando la contaminación por monóxido de carbono y por año produce en Argentina unas 200 muertes al año. Entonces es fundamental tener un monitoreo, un control de lo que es cómo funcionan los calefactores, el calefón, porque bueno, nos puede llegar a costar la vida, en tanto que es un gas que resulta letal cuando alcanza cierta concentración en los interiores de las viviendas. Hay que verificar, sobre todo cuando uno deja de usar mucho tiempo algún calefactor o calefón, que esté bien la ventilación, el tiraje. A veces sucedieron casos de mortandad, por ejemplo en Córdoba, porque se ha formado un nido de palomas a la salida de una tubería de ventilación, por ejemplo, de un calefón. Entonces, cuando se enciende el calefón, todos los gases, en vez de ventearse al exterior, lo tiraba dentro de, por ejemplo, un baño o una habitación, y eso digamos, terminaba en episodios letales, porque justamente, como decía, el monóxido de carbono impide que la sangre transporte oxígeno y por eso ocasiona la muerte.
Bueno, qué buen dato y que son temas que uno a veces olvida, ¿no? O desconoce, así que es muy importante esto que estás diciendo, estar alerta. Cuando hablamos de contaminación del aire, generalmente uno que se imagina, se vienen, bueno, las grandes ciudades, un contexto urbano, los automóviles, tirando humo, pero ¿qué pasa en el mundo rural o en áreas más periféricas? ¿También cuenta la contaminación del aire? ¿De qué manera, Federico?
Sí, en los lugares rurales la contaminación tiene que ver con otras fuentes, particularmente en las zonas de cultivo tienen que ver con plaguicidas. En este sentido, el uso de sustancias químicas para matar plantas o matar insectos, bueno, resulta extremadamente perjudicial para la salud. Tanto en lo que pueda resultar una intoxicación aguda, que en general sería más extraño encontrarlo en una población, digamos, que no esté trabajando directamente con plaguicidas, que no esté manipulando los aplicadores de plaguicidas, pero sí es muy relevante en lo que tiene que ver con las intoxicaciones a largo plazo, crónicas, en tanto que estas sustancias en muchos casos generan problemas a nivel genético y problemas a nivel, digamos, de enfermedades de periodos muy largos de latencia. Entonces, es importante allí que en el medio rural no se apliquen plaguicidas próximos a viviendas y mucho menos a escuelas. En este sentido, hace pocos días la justicia de Entre Ríos ratificó un fallo que indica que no se puede aplicar plaguicida a menos de 1000 metros de las escuelas. La normativa en el caso de Entre Ríos, que había propuesto el gobernador, era de 100 metros. Y hay que aclarar que, por ejemplo, en provincias como Córdoba, la distancia de aplicación de plaguicidas de clase 3 y 4, digamos, serían los menos tóxicos a nivel agudo, por vía terrestre, por ejemplo, para una escuela, una vivienda o un lugar urbano, es cero metro. O sea, nuestra normativa no tiene ninguna distancia de nuestra normativa, digo, a nivel provincial de provincia de Córdoba, no tiene ninguna distancia de resguardo respecto a escuelas y poblaciones si se aplica, por ejemplo, glifosato por vía terrestre. Entonces, estamos muy desprotegidos en ese sentido. Es imprescindible que exista una normativa con distancias de resguardo hacia poblaciones que alcance a nivel provincial, porque solamente lo que tenemos son algunas normativas de orden municipal o comunal, en donde, de acuerdo al consenso que logró tener cada población, se estableció un límite, y bueno, incluso esos límites son muy heterogéneos, depende de cada población, ha fijado límites muy distintos. Y la verdad es que toda la provincia, todas las localidades tienen que tener algún tipo de distancia de resguardo, que actualmente no la tiene y que, sin lugar a dudas, nos pone a la población en general que vive en las periferias de las distintas localidades en exposición a la aplicación de plaguicidas que se utilizan a nivel agrícola.
Bien, Federico, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, están ingresando algunos mensajitos. Recordá que si querés participar, tenés alguna pregunta, algún compartir, algún testimonio, alguna opinión, estamos hablando de la contaminación del aire, la contaminación atmosférica, dábamos algunos datos recién, particularmente por un estudio aquí en Córdoba, pero en todos los lugares donde se escucha Radio María, seguramente hay mucho por trabajar también. Recordá nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593, para que te comuniques con nosotros o nos podés grabar un mensaje al 0810, 7 veces el número 7.
Sanándome el corazón. gracias por existir, escapando de los hombres que no la dejan seguir brotando, brotando. Y hablo de las espesuras que escapas de las sombras. El cielo se abre infinito porque mi sol nacerá brillando, brillando. Y así será la comunión de hombre, tierra con tradición. Y ese misterio de siglos canta. Ancestral, no dejemos que se muera, pronto resucitará hablando, hablando. Desde tu altar pronto vendrán nubes nuevas y tus aguas cantarán lloviendo, lloviendo. En soledad, no detengas tus latidos y tu alegría vendrá amando, amando. Y así será la comunión de hombre, tierra con tradición. Y ese
Chazarreta esperanzando. 13:34, seguimos junto a Federico Copta en este espacio Cuidar la Creación, hablando de cerca de la contaminación del aire. Bueno, y están llegando algunos mensajitos. Gracias, Antonio, desde una muy ventosa Dinahuapi, que siempre nos acompaña. Un abrazo enorme. Y bueno, algunos oyentes que también se comunican en torno a este tema. Y el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Te parece, Federico, que vamos con algunos mensajes?
Bueno, perfecto.
Bueno, escuchamos.
Qué lindo programa, me emociona, realmente es muy lindo. La naturaleza a mí me emociona, la cuido todo lo que más puedo. Ojalá la gente, hace falta más programas de esto, tan lindo. Voy andando en la camioneta, hice un trámite, lo voy escuchando. Y a la vez, con los ojos llenos de lágrimas porque me emociona. Un saludo grande y felicitaciones. Ojalá que hagan más programas de esto. Ustedes también. Un saludo grande.
Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Mira, te quiero dejar una propuesta, un mensaje para este señor que va a hablar dentro de un rato por el tema del medio ambiente. Algo que sería muy importante para nuestro presente y nuestro futuro. Sería conveniente que nuestros ministerios de educación tanto de cada provincia o bien el nivel nacional, se incorpore una materia dentro de la currícula por el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Y sabemos los momentos que se están viviendo y lamentablemente, por lo visto, el futuro que se ve no es nada providente, ¿no? Así que, bueno, sería importante a ver si a través de Radio María, que se escucha en todo el país, se podría iniciar esto. Es la piedrita inicial, pero sería importante, vuelvo a reiterar, porque en la educación y en el inicio, donde todos necesitamos que se haga esta escuela, en todos los niveles, primario, secundario, terciario y, por qué no, universitario, porque eso nos afecta a todas las edades y a todas las comunidades y profesionalismo. Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones.
Gracias Tito de Santa Fe, que se comunicaba con nosotros. ¿Qué pensás de esto, Federico, del tema de incluir como materia el cuidado ambiental?
Bueno, vos sabés que el tema ambiental tiene una característica, y es que es transversal a, digamos, a todo el conocimiento, todo el ámbito en el cual vivimos los humanos. Entonces, en algunos casos el enfoque es que esto sea abordado entre las distintas asignaturas. En otro caso el enfoque es que haya una materia específica. La verdad es que, me excede poder decir si lo correcto es una materia puntualmente, por lo siguiente, porque si no queda desconectado como un conocimiento independiente del resto. La verdad es que merece toda una discusión de orden didáctico cómo abordar mejor este tema, pero ciertamente necesariamente que trabaja lo de la educación, sea entre todas las materias o sea como una asignatura especial en todos los niveles.
Generalmente se ve algo, bueno, en la primaria, en ciencias naturales, como alguno de los temas abordar entre tantos otros, ¿no? Pero sí, a mí me parece fundamental, como en los tiempos que vivimos, hacer más hincapié y ponerlo como con más fuerza, el tema, ponerlo presente, ¿no? En el tema de la educación, así que sí, es fundamental.
Sí, en nivel medio hay algunas asignaturas que tienen que ver con eso. Por caso, digamos, hay algunas que son optativas, como ecología, pero sí, nos falta trabajar más sobre temas ambientales. Sin lugar a dudas, el comienzo tiene que ver con lo educativo, y lo educativo en un sentido amplio. Entonces, lo ambiental entra dentro de esto, como entra también lo que tiene que ver con la formación de valores. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo ambiental tiene que ver con bienes que son públicos, con aquellas cosas que nos pertenecen a todos. Y cuando se obtiene dinero, muchas veces se hace a costa de esos bienes públicos. Por ejemplo, si una industria que contamina el aire o contamina el agua, lo que está haciendo es bajando su costo de producción en función de darle, digamos, entregarle a toda la sociedad ese pasivo del cual la empresa no se hace cargo. Entonces, eso también tiene un trasfondo de orden ético, el tema de cómo nos vamos haciendo cargo de lo que generamos, como una actitud de vida, y no respecto a cómo yo me salvo solo o hago mis utilidades solos y perjudico al resto. Entonces, en ese sentido, lo ambiental tiene mucho que ver con la formación de valores también.
Bien. Buenos días, dice Elba. Muy interesante lo que están enseñando. En Gualeguaychú están las papeleras y, a pesar de que se ha comprobado que contaminan el aire y el río, como respuesta han colocado otra enfrente de la costa uruguaya, dice Elba.
Sí, Uruguay ha generado un modelo de desarrollo relacionado con la producción de árboles que sirven como materia prima para la elaboración de papel, así que es un tema ese. El tema simultáneamente es que a su vez consumimos papel. Y cómo ponemos en la balanza las dos cosas, la actividad industrial, que necesariamente genera algún tipo de contaminación, no sé puntualmente en este momento cuánto está generando en el caso de las pasteras que están frente a Gualeguaychú, pero lo cierto es que necesitamos también ser más austeros en el consumo de recursos, porque todo lo que nosotros utilizamos también tiene procesos industriales que generan algún grado de contaminación. En algunos casos esa contaminación es muy controlada y en otros casos es directamente tirada a un río o al aire sin ningún tipo de control. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si consumimos menos, contaminamos menos.
Bien. ¿Escuchamos otro mensaje?
Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Soy Fernanda de San Juan y quería hacer una consulta. Sí, es cierto que las bolsas de plástico se desintegran de tal manera que las terminamos respirando. Y bueno, el plástico, un gran contaminante también. Un beso.
Gracias. ¿Pudiste escuchar?
Sí, claro. El polietileno y los plásticos se van pulverizando a lo largo del tiempo. Así que eso lo encontramos en todos lados. Y es un problema. Es un problema. Particularmente, el mayor problema tiene que ver con el ámbito marino. Eso por lejos. ¿Por qué? Porque se descargan miles y miles de toneladas de basura al mar y allí es donde se van formando, como ya sabemos, verdaderas islas flotantes de plástico que tienen tamaño de países. Entonces, ese es el mayor problema. Pero sí es cierto que también el plástico se va pulverizando, eso no se degrada, no se biodegrada, y entonces puede ingresar por diversas vías al cuerpo, ¿sí?
Uh-huh. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Federico, las cuestiones más urgentes a resolver en este aspecto, ¿no? ¿Qué se puede hacer, digamos, en el corto, medio plazo para frenar el peligro que ha quedado presente, que podemos ver que existe en cuanto a la contaminación atmosférica? ¿Qué es lo más importante y más urgente?
Lo más urgente es que comience a generarse, que primero el problema comience a estar en la agenda. Uh-huh. O sea, es que el tema de contaminación del aire es un problema que no está en las agendas políticas a nivel municipal, provincial y nacional. Las agendas que por ahí nos llega de contaminación atmosférica son las agendas de orden internacional, que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Pero la contaminación en sí, que afecta en forma directa a la población, prácticamente no está en agenda, no es tenida en cuenta en ninguna política pública. Y bueno, el punto fundamental es empezar a que eso esté contemplado en las políticas públicas. Porque de esa manera se puede empezar entonces a trabajar sobre cuáles son los principales emisores y a partir de allí poder ir regulando eso para que se disminuyan las emisiones. Te doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, para la ciudad de Córdoba se iba a hacer hace más de 20 años lo que se denomina un inventario de emisiones. Esto es tener localizado cuáles en cada barrio, en cada calle, cuáles son las distintas empresas, actividades que generan emisiones, que sea de una tintorería, una panadería, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de eso, vos podés ver qué es lo que genera cada industria, cada comercio, y con eso poder decir, bueno, a ver, ¿se puede poner una industria más o un comercio más en esta cuadra? Eso lo podés decidir en función de ese inventario de emisiones. Eso nunca se hizo. Porque nunca estuvo en la política pública tener un inventario de emisiones. Entonces, te faltan herramientas de planificación para decir, bueno, ¿qué decisión tenemos que tomar sobre tal o cual lugar? Después está lo que es relacionado con las fuentes móviles, que por caso, lo que es inspección técnica vehicular, y es casi, te diría, de cumplimiento voluntario en la práctica. Es como que si el que la hace, y el que no la hace, no pasa nada. Y allí donde tenés también fuentes de emisiones debido a vehículos que estén funcionando mal y que nunca son controlados. Después tenés fuentes de emisiones importantes cuando estás promoviendo el transporte individual y no el transporte público. Esto es, por más que los vehículos funcionen bien, si metes 100 vehículos en una calle, en vez de tener un transporte público que alivie esa cantidad de vehículos, bueno, allí también tenés un motivo de emisiones importantes. Y finalmente, la sincronización de los semáforos es otra fuente de emisión que puede ser evitable y con muy bajo costo, porque desde el momento en que los semáforos funcionan con una onda verde, tenés menos frenado y acelerado. Entonces, de esta manera, tenés menos generación de emisiones de gases productos de la combustión. Por eso te digo, todo esto que estoy mencionando, en el fondo es empezar a ponerlo dentro de una política pública. Claro. No está hoy por hoy en la política pública, en la agenda, la contaminación del aire. Pese, insisto, a que es uno de los causales de muerte evitables que tenemos en nuestra a nivel mundial y que realmente está totalmente subestimado. Entonces ese sería el primer paso, porque a partir de allí se pueden ir tomando decisiones adecuadas a disminuir la contaminación, pero realmente es como que a nadie le importa.
Seguimos escuchando mensajes, van llegando, a ver.
Quiero aportar algo para acá, para Santa Fe. Yo soy Patricia de Santa Fe. Decirle a los políticos que no se acuerden de limpiar las playas o ocuparse de la fauna y de los espacios verdes que han acá y lo poco que están dejando de espacios verdes acá. Que más se preocupen, solamente se preocupan cuando vienen las elecciones y limpian las playas y hacen campaña, así que no es así el tema. Los políticos se tendrían que ocupar más de limpiar en el año las playas, de plantar más árboles. Particularmente cuando vi el incendio, el gran incendio en Brasil, en el Amazonas, me largué a llorar porque es como que no le tenemos temor, el santo temor a Dios, ¿no?
Bueno, muchas gracias. ¿Me pudiste escuchar, Federico?
Sí, claro, y bueno, tenemos en estas cuestiones relacionadas con los tiempos electorales las acciones que se hacen para campaña, para la foto. Cito por ejemplo, acciones que son típicas de época de campaña, se ponen a forestar. En el caso del centro del país, estamos en época sin lluvias, entonces muchísimo de lo que se planta se muere, porque después se ponen los árboles, se saca la foto, pero después no se riega. Entonces, en vez de hacer la forestación cuando ya comenzó a llover, de tal manera que no sea necesario el aporte más permanente de riego, bueno, ahí tenemos una acción típica de época de campaña, como, bueno, lo que menciona la oyente, el tema de limpieza, etcétera, que dura muy poquito, porque en realidad no tendríamos que limpiar tanto, porque no tendríamos que tener las cosas sucias. Ahí también hay una cuestión muy de fondo, muy cultural y muy estructural. En el caso de las cosas, de las acciones concretas relacionadas con contaminación del aire, la verdad es que en eso no hay ninguna acción de campaña tampoco. ¿Por qué? Porque esas sí son son problemas estructurales, y sobre eso, digamos, no se puede poner algún tipo de, digamos, decorado como para zafar para época de campaña. En eso, al ser estructural, la contaminación no baja ni un poquito por más campaña que haya. Por eso, insisto, como son temas estructurales, requieren de planificación y de toma de decisiones con una política a largo plazo. La contaminación del aire no se resuelve de un día para otro, porque todos generamos de alguna manera contaminación, y en nuestros hábitos diarios vamos generando, por ejemplo, la sola decisión de, bueno, me voy a tal lugar en vehículo particular y no en ómnibus, eso ya es una decisión que genera contaminación. Entonces, desde el Estado se tiene que garantizar de que vos puedas ir en ómnibus sin problema y sin pensar que vas a demorar 5 veces más que si vas en vehículo particular. Claro. Entonces, ahí es donde están las decisiones políticas que favorecen a disminuir la contaminación.
Bueno, María Inés se quedó con el tema, por lo que leo este mensajito, con el tema de el papel que mencionaba otro oyente. Pregunta, bueno, hace un comentario acerca de todo lo descartable en los tiempos que corren, y menciona el tema de los rollos de cocina, ¿no? Las servilletas de papel, que, bueno, se empezaron a usar en los últimos años y fueron reemplazando las servilletas de tela. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? Dice María Inés.
Y siempre allí vas a tener consumo de algo que por allí puede ser evitable de consumir. En la balanza también hay que plantearlo. Cuando uno utiliza algo de tela, después hay que lavarlo, y eso implica gasto de agua y de detergente. O sea, no existe ninguna decisión que sea inocua en los dos casos. O sea, si uses papel o uses tela. De todas maneras, está claro que desde el momento que utilizas un elemento que es descartable, está generando mayor impacto. Es como cuando se habla de los pañales, y bueno, entre el pañal de tela y el descartable. El descartable, una fracción hoy por hoy muy importante de los residuos sólidos urbanos son pañales. Entonces, el hecho facilita, por un lado, digamos, a nivel higiénico y a nivel de, bueno, no tenés que lavar pañales cada rato, pero tienen impacto importante por la generación de residuos, sin lugar a dudas. Así que, en la medida en que bajemos el consumo de eso, mejor.
Bien. Y en el caso, bueno, de las servilletas, siempre hay forma de controlar, ¿no? Esto, cuántas usamos, en ser cuidadosos, moderados, como en todo, ¿no?
Como en todo. Y a ver, el punto no es decir, bueno, a ver, no utilices servilleta de papel, pero la verdad es que primando un uso moderado, un rollo puede durar mucho tiempo, o puede durar un solo día, o puede gastar 2 rollos por día. Y eso depende de cuán razonable sea el consumo que hagas, pero utilizándolo de forma moderada, bueno, es una algo que resulta útil. Insisto, el punto es cómo uno va regulando el consumo de tal manera de no generar algo que sea abusivo. Creo que ese es el criterio en general, sin llegar a decir, bueno, no utilice nunca rollo. Bueno, y para ello tenés que usarlo, pero en forma moderada.
Bien. Federico, se nos ha ido el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Cada lunes vamos aprendiendo siempre cosas nuevas, recordando algunas otras. Gracias también a los oyentes. Bueno, acaba de ingresar un mensajito desde Tartagal. Dice, el problema que tenemos aquí es la excesiva deforestación. Los pájaros que viven allí en el bosque ahora merodean por la ciudad y a veces son matados por la gente que no piensa y atentan contra la naturaleza. Es desde Tartagal el mensajito.
Así es, y es muy triste todo lo que pasa en toda la zona norte del país con la deforestación, que es realmente enorme y no se acaba pese al marco legal. Y pasa lo que menciona, las pobres aves, bueno, no tienen otro lugar donde ir, y bueno, van a los lugares urbanos y en algunos lugares se los cuida un poco más y en otros lugares los matan. Pero la destrucción del hábitat es una realidad generalizada y eso también es una cosa estructural.